Muy buen día, hermanos. Bien, gracias, paz a nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Y bienvenidos a nuestros visitantes, a Seth, Sonia, bienvenidos. Y a todos aquellos que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Y siempre es un gozo reunirnos, porque el motivo de reunirnos los domingos en este lugar no solamente es cumplir con un requisito, y dije no solamente es cumplir, porque ciertamente es un deber del creyente, sino que además es un gozo hacerlo. Estar en la asamblea de los santos, estar en la congregación de los elegidos de Dios, no es poca cosa. Y precisamente como sabemos que solo por la palabra de Dios es que esto sucede, quisiera que juntos recordáramos leyendo 2 de Timoteo 3, versículo 16 y 17, por favor, si me ayudan a leerlo juntos. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice la santa palabra del Señor así, leamos juntos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora sigan con su vista, por favor. El Salmo 105, Salmo 105, Salmo 105, dice así, el Salmo 105 escrito está en la palabra del Señor: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle. Cántenle alabanzas, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor, nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad, cuando eran pocos de número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo: no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Canaán e hizo que su pueblo se multiplicara mucho y los hizo más fuertes que sus adversarios. Cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Canaán. mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la roca y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Amén. Padre, bendito sea tu santo nombre y bendito sea tu pueblo. Bendito tu Santo Espíritu, Señor, que has sellado para traer a libertad del espíritu del mundo, del espíritu de mentira y del poder de la carne y del pecado. Padre, gracias, Señor, que somos un pueblo elegido por ti. Somos un pueblo llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, como lo fue precisamente tu pueblo en aquellos tiempos que estaba esclavizado en Egipto y fue traído a libertad. Ayúdanos, Señor, a comprender claramente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Señor, te suplicamos de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento a esta verdad eterna y que podamos gozarnos como tu pueblo en la salvación tan grande que por medio de tu Hijo Jesucristo lo hiciste como lo hiciste en aquellos tiempos por la vida de Moisés. En el nombre de Jesús te pedimos esto para gloria tuya. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos estado viendo como una introducción al estudio del libro de Éxodo. Primero hablamos de un hombre, luego hablamos del pueblo. El tercer domingo de esta secuencia hablamos del pecado del pueblo. Y ahora quisiera que, como parte de la introducción, repito, del libro de Éxodo, habláramos del Dios de toda esta historia. Y el Salmo 105 particularmente y el Salmo 106 son dos salmos que hablan precisamente del Dios del pueblo. Pero el Salmo 104, 105 y 106 son prácticamente una unidad en el sentido de que el 104 habla de Dios como creador. El 105 habla de un Dios de pacto o un Dios redentor. Y por último, el 106 habla de un pueblo infiel, de un pueblo que a pesar de haber sido redimido y traído a libertad, sin embargo, fracasa. Fracasa. Ciertamente, ese es muy propio de la vida del hombre. Tenemos un gran problema cuando caminamos como hijos de Dios sin Dios. Tenemos un gran problema cuando pensamos que somos cristianos en Cristo por el nombre de Cristo. Cristo que ha sido puesto sobre nosotros. Y en este salmo, particularmente el Salmo 105, si bosquejáramos el salmo completo, podríamos hablar muy claramente del versículo 1 al 6 del pueblo de Dios, del 1 al 6 en este Salmo 105, del versículo 9 al 11 del pacto de Dios, del versículo 12 al 22 del hombre de Dios, y del versículo 23 al 45 de la justicia de Dios. El pueblo de Dios, el pacto de Dios, el hombre de Dios y la justicia de Dios en este Salmo 105. Sin embargo, quisiera que revisáramos este salmo y nos lo hiciéramos en una forma de quiasma. Quiasma, ustedes saben, son los extremos. Primero, el primero, lo que estamos hablando del juicio del pueblo de Dios y el juicio de Dios, porque van de la mano. Y después del pacto de Dios y el hombre de Dios, que es la parte central del quiasma, literalmente hablando, una forma literal. Y me enfoco en los primeros seis versículos, porque repito, los primeros seis versículos, si los dividimos en tres aspectos, primero vamos a encontrarnos con una exhortación de Dios, y eso lo podemos ver en el versículo 1 y 2, una exhortación del Señor. Y esa exhortación de Dios, obviamente, nos pone a nosotros como ¿qué? Como un deber. Una exhortación de Dios debe ser un deber en nosotros, como respuesta. Lo segundo que vemos aquí en el versículo 3 y 4 es la gracia de Dios, su gracia, la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que corresponde a la gracia de Dios para nosotros? El privilegio. El privilegio es algo que no merecemos, pero nos es dado. Y por último, en el versículo 5 y 6, nos encontramos su consejo. Y su consejo es lo que corresponde a nosotros, nuestra más grande necesidad. Pablo, cuando se retiró, cuando se estaba retirando y despidiendo de toda la iglesia en Éfeso, en la carta a los Efesios, en el capítulo 20, dice: mi conciencia está muy tranquila porque no les he negado todo el consejo de Dios. Mis amados, como iglesia tenemos un problema, y estoy hablando no la congregación de Amistad Reformada de Tampico, me estoy refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia católica, realmente en el sentido más genuino de la palabra, no a la romana, a la católica o universal, a la iglesia que ha existido siempre y que seguirá existiendo hasta la llegada del Señor Jesucristo. Y tenemos un problema como iglesia. Nuestro problema es que si somos la iglesia de Dios y somos el pueblo de Dios, el detalle es que nos comportamos y vivimos como si no existiera Dios. Creemos que todo depende de lo que ya hizo Jesucristo, pero no encontramos la responsabilidad que obviamente le debemos. Y repito, aquí lo está diciendo, está dando una invitación, una exhortación en los primeros versículos. Y vean cómo lo dice así, quiero que veamos los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: den gracias al Señor. Pregúntate, ¿cuántas veces al día das gracias al Señor? ¿Cuántas veces al día das gracias? Si no, vamos a contar los alimentos. Dar gracias por un alimento, por una media rutina. No. Vamos a contar las gracias. ¿Cuántas veces a lo largo del día te acuerdas que si estás abriendo los ojos es porque el Señor te da vida? Que si vas a tener una capacidad para desenvolverte en un trabajo, en un oficio, en una profesión, es por Dios. Y tú vas, desde que vas al trabajo, le das gracias a Dios y sabes que si Dios te da un beneficio económico como redituar ese servicio que estás haciendo, tú le das gracias a Dios, porque sabes que diariamente el pan está en tu mesa. ¿Cuántas veces le das gracias a Dios de que pudiste llegar a tu casa de regreso del trabajo? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios porque viste a tu mujer y a tus hijos y los encontraste con bien? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios que cuando abres la palabra sabes que Dios te va a hablar? ¿Cuántas veces le das gracias a Dios? ¡Den gracias a Dios! Nos dice aquí el salmista, y propiamente es David. Sí, David, de hecho, este salmo, cuando no dice que es David, claramente está escrito en 1 Corintios 16, del 8 al 22. Exactamente ahí está, y dice, en 1 Corintios 16, del versículo 8 al 22, dice, salmo de David que le da a Asaf. ¿Y saben cuándo escribió este salmo David? Cuando el arca del pacto iba a ser traído nuevamente a su sitio, a su presencia. Y es entonces cuando él levanta este y escribe este hermoso salmo. Este salmo particularmente no solo lo encontramos ahí, también lo encontramos en el 96, en el salmo 96. Y es un salmo que particularmente para el pueblo de Dios, que una y otra vez buscaba sus propios caminos, primeramente se gozaba de ser el pueblo de Dios, pero sin embargo luego caían en el olvido. ¿De quién es Dios? Y si a ellos les pasaba, a ti y a mí nos puede pasar. Y si nosotros estamos dando por sentado que día con día Dios se debe a nosotros y nos debe, tenemos un gran problema. Porque entonces no vamos a tener un corazón agradecido. No vamos a tener un corazón agradecido. Puedo ver cada día en mi área de trabajo médico que la persona no busca a Dios para que lo sane. Los pacientes buscan al médico que lo sane. Los pacientes buscan la medicina que lo salve. Los pacientes buscan la vacuna que lo salve. Pero no buscan a Dios. No piensan en Dios. Cuando sale y son dados de alta, no se imaginan el número de personas que cuando yo les digo gracias a Dios no hallo actividad viral en su cuerpo, yo así digo gracias a Dios no hallo actividad viral en su cuerpo. Muchas gracias, doctor. No se imaginan, el 50% de las personas me dicen muchas gracias, doctor, estoy tan agradecido con usted, parece que no hay nada. Gracias a Dios no hay actividad de una enfermedad en su cuerpo. El problema es que tampoco han oído la otra parte más seria. Tus pecados han sido borrados, han sido perdonados, y toda condenación, toda ira y todo juicio de Dios ha sido quitado sobre ti por la sangre del Cordero. Mientras no tengan esta parte, tampoco van a poder tener realmente un corazón agradecido. No van a tener un corazón agradecido. Usted sabe que mi hermano partió de este mundo a la presencia del Señor hace 2 semanas. Mi chula me decía ayer, hace 15 años que se fue tu hermano. ¡Qué rápido se va el tiempo! Sí. Y ayer me encuentro una esquela que puso mi madre en el periódico. En memoria de, con la foto de mi amado hermano y un memorial. Y veo esa esquela, y cuando veo la esquela de mi madre, le digo, mi chula, yo tengo que escribir mi propia esquela. Yo tengo que escribir mi propia esquela. Y no le cambie nada, por favor. ¿Por qué? Porque si se las leyera, y se las voy a resumir nada más diciendo, mi hermano fue el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor médico, el mejor de todo. Y la cuestión es, en todos los sentidos el mejor. Y por tanto, está segura mi madre que expuso este memorial, está segura que está con Dios. Sin embargo, les ruega a todos los que le han dado el pésame y todo, como buena católica, que por favor no dejen de rezar por el alma de mi hermano, de pedir por su eterno descanso. No saben qué chocante fue esto para mí. En el sentido de que, Dios mío, lo primero que dije cuando leí esto, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque ella puede presumir que ha leído toda la Biblia de entrada, de Génesis, Apocalipsis. Y sin embargo, diciendo que conoce toda la Biblia, sin embargo, la religión toma preeminencia. Y tienes que seguir rogando por el alma porque no estás seguro a dónde vas. ¿Sabes cómo voy a decir? Te voy a resumir en poquitas palabras la esquela de Roberto Perales. Este hombre no hizo en este mundo nada que valió la pena, sino pecar y ofender el santo nombre de aquel que lo creó en el vientre de su madre. Este hombre vivió en pecado, totalmente siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este hombre no hizo más que lastimar personas en su caminar y atropellar a cuantos podía y abusar de ellos. ¿Por qué? Porque le enseñaron desde niño a ser la máxima esencia de la creación. Desde niño fue enseñado y educado así. Sin embargo, en un momento se encontró con un muro tan alto que llega al cielo. Y en ese muro tan alto que llega al cielo, la roca de su salvación se estrelló. Pudo ser deshecho en todo su maldito orgullo y humillado hasta lo sumo, y pudo caer a los pies de aquel que no vino a mostrar su poder, su grandeza. Creó todo el universo. Él, por medio de él, él es el verbo encarnado que se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y cuando llegué y fui totalmente quebrantado, pude ver realmente que Cristo Jesús fue deshecho en aquella cruz por causa de mi maldad y mis pecados. Y a partir de entonces conocí lo que era la vida aquí en la tierra, que ya estoy viviendo en estos momentos que están viendo ustedes en la esquela. Ya no estoy viviendo, pero la empecé a vivir desde el 91, desde 1991, antes no era vida, 33 años fue estar muerto. Cosas como esas, mira, obviamente estoy diciendo cosas que no ocurren, pero como eso, de verdad, no soy nada sin mi Señor. Mi Señor me salvó, yo no sirvo como médico para nada. No voy a decir cantidades, no voy a hablar de, pero créanmelo, si estoy aquí es pura misericordia. El Señor no me ha pagado conforme a lo que yo hago, lo ha hecho conforme a lo que Cristo Jesús hizo. Y cada día que me levanto y abro los ojos, lo puedo ver y puedo dar gracias a Dios porque por tener misericordia, una nueva misericordia de ese miserable pecador. Mis amados hermanos, den gracias al Señor, invoquen su nombre. Invocar su nombre no significa solamente invoco, no. Invocar su nombre no es invocarlo para llamarlo a que te escuche, no. Es invocarlo para que el pueblo, los demás pueblos y los demás familiares sepan quién es Dios. Eso se refiere aquí. El sentido de esta palabra, invoquen su nombre, es proclamen quién es Jesús, proclamen quién es Dios para ustedes. Ahora, si no das gracias a Dios, vas a estar proclamando a Dios, vas a estar proclamando su nombre. Si no es mi cosa, una cosa va con otra. ¿Cómo vas a proclamar a aquel con el cual no estás totalmente convencido de todo lo que ha hecho por ti y lo sigue haciendo y lo seguirá porque es fiel aunque tú seas infiel? ¿Cómo puede ser eso posible? Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Estoy hablando de una exhortación de parte de Dios para el pueblo de Dios. Y por tanto es un deber nuestro dar gracias y proclamar su nombre. Es una obligación, es un deber. Ahí mismo en el versículo 1 dice: den a conocer sus obras entre los pueblos. Den a conocer sus obras. ¿Estás haciéndolo? ¿Estás dando a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida? El pueblo de Dios, obviamente aquí se está refiriendo particularmente en todo lo impactante que es la obra de Dios con el pueblo de Dios. Cuando era un pueblo que inclusive estaba ya señalado que iba a ser esclavo. O César y Dios también sabemos que desde Génesis capítulo 15 el Señor ya le había dicho a Abraham que él, el pueblo de Dios, iba a ser cautivo. ¿Cuánto tiempo? Iba a ser cautivo 400 años. En Génesis 15 así le dice. Este pueblo, estaban en Canaán, estaban en la tierra prometida. Es ahí a donde el Señor trajo a Abraham. Lo trajo, lo lleva a Canaán. Y estando en Canaán, en Génesis 15 le dice, ¿a quién? Le dice a Abraham, este pueblo en un futuro será llevado y pasará 400 años de esclavitud. Obviamente les estaba hablando de lo que iba a suceder en Egipto. Ya estaba dicho esto. El detalle es que nosotros como pueblo de Dios hemos estado en esclavitud por tantos años cuando no conocemos la verdadera libertad. La libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios y ser llamados hijos de Dios conlleva una responsabilidad, que es tener un corazón agradecido y proclamar su nombre donde quiera que estemos. Y obviamente podemos entonces, sí, dar a conocer sus obras entre los pueblos. Puede ser que entre los vecinos, puede ser que en tu trabajo. Dar a conocer las obras de Dios, que son grandiosas siempre. Ejemplo de ello, la máxima, la redención. El pueblo de Dios no puede ver más magnífica obra de parte de Dios que a Cristo Jesús viniendo a este mundo humillado hasta lo sumo. Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Hijo de Dios viviendo esa vida que tú y yo no podemos vivir, en total obediencia al Padre y entregándose después como un perfecto sacrificio por un pueblo al cual estaba comprando, estaba adquiriendo, con su sangre, con su perfecta vida, y la ira de un Dios justo y santo que tiene que castigar el pecado, estaba cayendo sobre él, destrozándolo, quebrantándolo. ¿Por qué leemos tanto Isaías 53? Para que esa palabra se encargue en nosotros y nos haga ver su gloria cada día que pasa. Mis amados, Jesucristo fue quebrantado en una cruz para que tú fueras vivificado, para que tú, todo tu ser quebrantado en personalidad, con tantas cosas que sucedieron en tu vida por causa de tu propia maldad, sin embargo, el Señor integra y hace una persona uno en Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo dentro de ti, la plenitud de la deidad en ti. ¡Wow! No lo entiendo, pero sé que es una verdad que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros un templo santo y que esta asamblea de los santos realmente es para celebrar que Jesucristo vive y reina. Mis amados, demos gracias al Señor, demos gracias, invoquemos su nombre, proclamemos su nombre y demos a conocer sus obras. Es una exhortación, repito, es una exhortación, por tanto se convierte en un deber. ¿Cómo sigue hablando esa exhortación en el versículo 2? ¡Cántenle! ¡Cántenle alabanzas! Vas a cantar por cantar, porque es la alabanza que te gusta más, es la que te hace sentir los cabellos del brazo chinitos, es la que te hace llorar, ¿no? Vas a cantar alabanzas porque no hay manera de que puedas tú decir, ¡grande eres mi Dios! ¡Te alabo y te adoro! Te bendigo, mi Señor. Alabanzas, canten alabanzas. Hablen de todas sus maravillas. Hablen. Fíjense cómo mezcla aquí cantar con hablar. Va de la mano. Cuando tú estás hablando de las maravillas de Dios, o sea, yo he hablado con mis pacientes. Les digo, miren, yo no estoy vacunado. Y no quiero hablar sobre la vacuna. Pero la cuestión es que si alguien tuviera que haberse muerto por COVID, es alguien que ha visto más de 13.000 personas de COVID desde el 3 de abril para acá, a menos de un metro. Y no mi hermano, que estaba vacunado y que era ginecólogo, un excelente ginecólogo, un excelente hermano, un excelente hijo, como decía mi madre. Todo lo que decía mi madre era cierto. Y no estaba refiriéndome a denigrar eso, su memoria, porque sinceramente, el mejor, no conozco un mejor hermano que ese. El que Dios me concedió en él. Pero sin embargo, él ya no está. Yo estoy
Porque la voluntad de Dios se va a hacer siempre. Porque Dios tiene el latido de tu corazón en sus manos y cuando quiere te lo detiene. ¿No te das cuenta, mi amado hermano, que es pura misericordia que nosotros, miserables pecadores, seguimos viviendo? ¿Cuántas personas, cuántos actos de función ha habido de esta congregación? Ni una sola por la misericordia de Dios. Ni una sola. Por COVID, ni una sola. ¿Cuántas iglesias se duelen realmente porque miembros han estado cayendo y cayendo? Mis amados, Dios salve a su pueblo, pero salve de poner su confianza en una vacuna, en un médico, en una medicina. Dios salve a su pueblo de creer que una máscara detrás de un papel o una careta va a salvarlo. Dios salve y tenga temor de Dios verdaderamente, porque eso es lo que salva a un pueblo de Dios, el temor de Dios. El Señor nos exhorta, repito, a agradecer, a invocar su nombre, a contar sus obras, ¿a qué? A cantarle, a alabarle, a hablar sus maravillas. Y ahora, eso es una exhortación y es nuestro deber. Pero ahora, de la exhortación de Dios pasamos al privilegio que tenemos en Dios como pueblo de Dios. ¿Cuál es ese privilegio? Fíjate nada más lo que dice el siguiente versículo, el 13. Ese privilegio, nada ni nadie puede tenerlo. Solo lo tiene el pueblo de Dios, que dice, gloríense. ¿En qué? ¿En tu dinero? ¿En tus títulos profesionales? ¿En la fama que tienes entre la gente? No, gloríate. ¿En qué? En su santo nombre, que te ha sido dado. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. ¿Quién puede buscar al Señor? Solamente su pueblo. Solamente tú y yo podemos gloriarnos en Él. Porque sabemos que si tenemos de algo de qué gloriarnos, es de que nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús y en aquella cruz fueron borrados delante de la perfecta, pura, santa faz de nuestro Dios. Es ahí donde nos gloriamos, en que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, en eso nos gloriamos. Nos alegramos, claro que sí. ¿Por qué? Porque podemos buscar al Señor y sabemos, no solamente que lo buscamos, sino que también puede ser hallado por nosotros. Porque Él está accesible. El velo se partió. El lugar santísimo está abierto. Podemos acceder por medio de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Señor Jesucristo. Alégrense de corazón los que buscan al Señor. Versículo 4. Busquen al Señor y su fortaleza. Busquen al Señor y su fortaleza. Otra vez repito, privilegios de la gracia. No existe nadie que pueda buscar al Señor y la fortaleza del Señor si no está convencido de quién es Dios y quién es Él. Solo su poder se perfecciona en las áreas de debilidad personales. No hay otra cosa, no hay otra forma. Solo mirándolo a Él, el autor y consumador de la fe, es que podemos sostenernos con su total fortaleza en nuestra más grande debilidad, porque estamos firmes, parados en la roca. Mis amados, el Hijo de Dios tiene el privilegio de la gracia de Dios, de poder buscar a Dios. Y dice, busquen su rostro continuamente, no solamente búscalo. ¿Cómo vas a buscarlo si estás en pecado? ¿Cómo vas a buscarlo si estás en enemistad con otro que no es creyente? ¿Cómo vas a buscarlo con esa amargura que traes en tu corazón? Obviamente no puedes hacerlo. Te sabes bien que no tienes acceso al trono. Mis amados, a menos que estemos en paz con los demás y con Dios, es que podemos realmente acceder a su trono en total certeza de que el Señor nos escuchará en nuestra oración. Escuchará nuestras peticiones. Porque lo único que vamos a pedir es que se haga su voluntad y no la nuestra. Que el Señor arranque de nosotros toda raíz de amargura,
que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para poder ver, aun cuando somos aparentemente las víctimas, por qué quiere Él humillarnos.
Eso necesitamos.
Cada aspecto de la vida del creyente tiene sentido si busca al Señor que le dio algo en su vida, una situación, por más terrible que sea. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Quiénes? Aquellos que Él conoció, a esos también predestinó. Aquellos que Él predestinó, a esos también llamó. A esos que Él llamó, a esos también justificó. Y a esos que Él justificó, es aquellos que serán glorificados. Gloriémonos en el Señor, es nuestro privilegio. Esa cadena preciosa de oro no es de hombre, es de Dios. Romanos 8, 28, 29. Nosotros estamos conscientes, repito, de que podemos buscar su rostro continuamente. Pregunta, ¿lo haces? ¿Lo haces? Es una pregunta que debemos de hacernos. Continuamente implica todo el día. O de repente te desconectas y estás manejando tus negocios, estás manejando tus estudios, estás manejando todos los asuntos que tienes que manejar en tus propias fuerzas. Mis amados, Dios tenga misericordia de nosotros, repito. Él nos exhorta y es nuestro deber. Él nos da un privilegio. Y si ese privilegio de la gracia que nos ha concedido no lo aprovechamos, ¿saben cómo es la vida del creyente? Miserable. Totalmente miserable. ¿Por qué? Porque pudiendo vivir de las abundantes riquezas de su gracia, se dedica a vivir con la miseria de sus propias fortalezas. Es una vida miserable. Amados, busquemos su rostro. Ese es nuestro privilegio, el privilegio de la gracia de Dios para el pueblo de Dios. Y el tercer aspecto en esta área es, pues, su consejo. Y su consejo siempre va a ser nuestra necesidad. Vean lo que dice ahí, versículo 5. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Miren, hermanos, una cosa son los prodigios de Dios, los tremendos milagros, las tremendas señales de Dios que Dios hizo con su pueblo en Egipto. Pero eso iba de la mano con grandes juicios. Vean conmigo, y por eso les dije que íbamos a ver el primer aspecto, que es el pueblo de Dios, con el último aspecto, que es la justicia de Dios. Véanlo conmigo a partir del versículo 23, por favor. El versículo 23, estamos en el mismo 105, Salmo 105. Dice la palabra del Señor: también Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. ¿Quién lo hizo? Pues Dios. Es Dios el que está. Él hizo esto. Son hechos de Dios. Son maravillas de Dios. O sea, Él hizo que Israel entrara en Egipto. Él hizo que Jacob peregrinara en tierra de Canaán, Egipto. E hizo que su pueblo se multiplicara mucho. Eran 70 personas las que entraron en Egipto. 70. Salieron millones. Hizo, repito, que 70 personas, y no solamente hizo que se multiplicaran mucho. ¿Quién? Dios, el que tiene poder para multiplicar. Y además de eso hizo, los hizo más fuertes que sus adversarios. ¿Quién lo hizo? Dios. Cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo. Fíjense lo que hace Dios. En ese lugar donde estaban en Egipto, el pueblo de Dios, Dios cambió el corazón de los adversarios, el corazón de los egipcios, cambió En lugar de tenerlos ahí como buenos huéspedes, hizo que aborrecieran al pueblo de Dios. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo aborrecieron? ¿Quién lo hizo que los aborreciera al pueblo de Dios? ¿Quién?
Dios.
Es Dios. ¿Pero cómo? Yo no lo estoy diciendo, aquí lo está diciendo Dios. Ese es asunto que puedes preguntárselo después a él, pero él lo hizo. Cambió el corazón para que odiaran a su pueblo. ¿Puede Dios cambiar el corazón de tu mejor amigo o los más, o los que más te han apapachado para aborrecerte? ¿Puede Dios hacerlo? Por supuesto que sí. Dios lo ha cambiado. Dios es inmutable. Dios todo lo va a hacer para seguir formando en su pueblo a su Hijo Jesucristo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos, hasta el más grande asesino, es hecho a imagen y semejanza de Dios. Todos los que puedes decir, los peores personas, seres humanos, todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, la imagen y semejanza de Dios fue fragmentada por causa del pecado. Se quebrantó esa imagen y semejanza. Y en Cristo Jesús, esa imagen y semejanza es restaurada. Y si Cristo Jesús tuvo que pasar un quebranto en aquella cruz por causa de nuestra maldad, que nosotros no hemos de pasar quebrantos. Mis amados, es parte normal del creyente sufrir aflicciones porque nuestro Señor y Maestro lo sufrió. Y es parte normal porque es el único punto y la mejor manera de poder estar buscando su rostro continuamente y buscar de su poder que se perfeccione en nuestra debilidad. Cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos, astutamente. Versículo 26, envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. ¿Qué hicieron estos? Moisés y Aarón. Hicieron maravillas de Dios entre ellos y prodigios. ¿Se fijan? Los prodigios y señales los hizo Moisés y Aarón. Ya en Egipto lo hizo. ¿De parte de quién? De Dios. Porque ahí dice, ¿hicieron las maravillas de quién? ¿De ellos? ¿De Moisés? No, fueron las maravillas de Dios. Ellos eran simplemente instrumentos y siervos del Dios Altísimo. ¿Lo eres tú? ¿Lo eres tú? ¿Realmente te das cuenta que cada bendición que tú puedes darle a una persona por medio de tu trabajo, tu servicio, tu consejo, tu vida, no eres tú? Es la gracia de Dios en ti, siendo derramada hacia otras personas. ¿Te das cuenta de eso? Porque aquí dice claramente que no fueron Moisés y Aarón. Fueron las maravillas de Dios. Y ellos fueron los instrumentos de Dios. Y hicieron prodigios. Ahora ven el versículo 28. ¿Qué hizo Dios? Mandó tinieblas e hizo que se oscurecieran. Pero los adversarios del pueblo de Dios no oyeron, no prestaron atención a sus palabras. Ahora, aquí a partir del versículo 28, y no voy a ir en todas ellas, nos encontramos con los juicios de Dios. Porque acuérdense que lo que vimos en el versículo que estamos hablando es el 5. El versículo 5 dice, recuerde las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Estamos ante la perfecta justicia de Dios. La perfecta justicia de Dios implica que el Señor castiga la maldad, castiga el pecado. El Señor no tiene por inocente al culpable. Si nosotros estamos en paz con Dios, es porque Jesús se atravesó y recibió el justo pago de nuestra maldad, para que tuviéramos paz con Dios y paz unos con otros. Porque si nosotros realmente apreciamos el perdón que hemos recibido, ¿por qué vamos entonces nosotros a traer juicio contra los demás? No tenemos ninguna posibilidad de derecho. Pero si nos lo tomamos, estamos infringiendo la ley de Dios que nuestro Señor Jesucristo y Maestro nos dio cuando nos dijo amén a Dios y amén a su prójimo. Entonces son dos nada más mandamientos en los que se resume toda la ley. Y por tanto, como tú y yo sabemos que no somos perfectos, por lo tanto tampoco tenemos derecho a juzgarnos unos a otros. Eso lo vivimos diariamente para no guardar resentimientos, no almacenar ideas y pensamientos, sino vamos y lo ponemos ante el trono de la gracia. vamos y lo ponemos. Aún con nuestros enemigos oramos, ¿qué? Misericordia. Tenemos compasión de ellos porque tú y yo estábamos exactamente iguales antes de conocer la gracia y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice aquí, mandó tinieblas. Aquí repito, del versículo 28 particularmente hasta el 36 nos encontramos los juicios de Dios sobre Egipto por no dejar salir en libertad a su pueblo, al pueblo de Dios. Y lo interesante es que empieza con esa plaga número 9, no empieza con la primera, no lleva un orden cronológico de cómo fueron las plagas. Todo eso lo veremos más en detalle cuando entremos al estudio del libro de Éxodo. Pero lo cierto es que empieza con las tinieblas, porque ciertamente las tinieblas es el gran juicio. Nosotros nacemos en tinieblas, tú naces en tinieblas, yo nací en tinieblas, en pecado nos concibió nuestra madre. Así nace el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Pero dices, ¿pero por qué si yo ni siquiera sabía lo que era bueno y malo? Porque nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro tatarabuelo Adán. En Adán, toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. Ahora, si a eso le sumas los que tú ya con conciencia haces desobedeciendo a tus padres, desobedeciendo a la sociedad y las reglas de la sociedad, bueno, ya obviamente ya perdimos la cuenta. Pero claramente dice aquí que las tinieblas eran la plaga número 9, es lo primero que se ve. Las tinieblas es un juicio de Dios. El juicio de Dios sobre Adán y Eva fue precisamente eso. Adán y Eva creyeron que tomando del árbol del conocimiento del bien y el mal iban a tener luz en todo, y sin embargo tinieblas cayeron porque ya vivían en luz y menospreciaron la luz y la cambiaron por las mentiras de Satanás. Mi amado, el problema es que actualmente muchos del pueblo de Dios siguen cambiando las verdades de Dios por las mentiras del hombre, que al final de cuentas es un instrumento de Satanás cuando no conocen al Señor. Y debemos de tener mucho cuidado porque esos juicios, y no son todos, no pone ahí todos los juicios, pero sí la mayoría. Vean el último de los juicios y ahí sí lo termina en el versículo 36. Termina con el último juicio a Egipto. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Nos estamos obviamente refiriendo a la Pascua. También hirió de muerte a todo primogénito, pero al mismo tiempo que vemos que el juicio de Dios cayó sobre el pueblo enemigo de Dios, vean ustedes cómo las tinieblas cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo. Y 3 horas estuvo colgado en una cruz, apartado de su Padre, y nuestro pecado puesto sobre él, y su perfecta justicia puesta sobre nosotros. La luz de Cristo llegó a nuestras vidas por esas 3 horas de tinieblas, donde hubo ese intercambio glorioso de 2 Corintios 5:21. Aquel que nunca practicó un pecado, no conoció pecado, por causa nuestra fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esta es una realidad gloriosa. Siendo enemigos, fuimos hechos cercanos. Vean, hirió de muerte, versículo 36, a todo primogénito en Egipto. Hirió de muerte a su propio hijo. Y primogénito en el sentido de que él es el primero de qué? De muchos hermanos. Él nos adoptó, somos hijos adoptivos y no somos llamados hijos de Dios. Y somos los que seguimos a nuestro hermano mayor, al primogénito de muchos hermanos. Ahora, estos son los juicios de Dios. ¿Quién lo está haciendo? Dios. Son juicios y maravillas, pero ¿qué dice ahí en el versículo 37? Pero a ellos, o sea, al pueblo de Dios, después de destrozar todo el poderío de los egipcios y todo el orgullo del conocimiento y la ciencia que tenían, ¿qué pasó? A ellos, al pueblo de Dios que estaba cautivo, los sacó con oro y plata. Y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, verso 40, y los sació del pan del cielo. ¿Qué estamos viendo en esta sección de la Escritura acerca de la justicia de Dios? Vean cómo la justicia de Dios implica castigo, pero también implica ¿qué? Misericordia. ¿Qué era lo que tenía para estos? Para este pueblo, que después terminó muriendo en el desierto, cierto, por infieles y por incrédulos, y porque seguían amando la esclavitud, por eso terminaron. Y eso lo vamos a ver más en detalle en el libro de Éxodo. Pero por lo pronto estamos viendo esto. ¿Cuánta misericordia Dios tiene para su pueblo? Porque no solamente les da libertad, sino les da provisión. Les da abundante provisión. En la divina providencia de Dios, el pueblo de Dios lo tiene todo, todo lo que necesita. Y dice aquí que pedían de comer y el Señor les dio, y los, vean el verso como dice en el 40, los sació del pan del cielo. Tú y yo, siendo pueblo de Dios, hemos sido saciados con el pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. Y su nombre es Jesús. Él es nuestro Señor. Es el pan que partimos en la Santa Cena, es el pan que comemos, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 6, que el que no coma de su carne y beba de su carne, no es suyo. Mis amados, esta es la verdad bíblica. Dice ahí que el Señor estuvo totalmente cubriéndolos, versículo 41, abrió la roca y brotaron las aguas, corrieron como un río en tierra seca. ¿Por qué? Era Dios, repito, dándoles provisión, supliendo y saciando su sed, saciando su hambre. Nada ni nadie en este mundo va a saciar a un verdadero hijo de Dios que no sea el Señor y su palabra. El Señor y su palabra, por el Espíritu con el cual ha sido sellado. Nada. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu trabajo, nada. Nadie. Sí, es la verdad bíblica, porque solo el Señor satisface. No estoy diciendo que la familia sea poca cosa, pero sí estoy diciendo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: el que no aborrece a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dijo nuestro Maestro, el Señor Jesús. ¿Quiere decir entonces que debemos de aborrecerlos, odiarlos? No. Está diciendo que tiene que pasar en un segundo término en la vida nuestra como hijos de Dios, porque el primero es el Señor. Es lo que está diciendo. Y es por eso también que vamos a tener compasión de ellos. Y si no les compartimos la palabra, y si no damos testimonio de la palabra, es porque no tenemos misericordia de ellos como el Señor la ha tenido de nosotros mismos. Mis amados, tengamos compasión, pero tener compasión de la gente que amamos es hablarles con la verdad. En amor, pero hablarles la verdad. En amor, repito. Pero por nosotros no va a quedar, porque queremos hablarles de las maravillas de Dios. Queremos hablarles de la obra de Dios. Queremos obedecer la exhortación que nos hace el Señor. Y queremos realmente seguir su consejo. Porque los juicios no solamente han llegado ya a esta tierra, sino que siguen llegando y van a llegar más. Mucha gente como médico obviamente me pregunta, ¿cuándo se va a acabar esto? Prepárate para lo mejor, todavía está por venir. O sea, eso no es nada, la verdad. Bendito el Señor. Ayer me decía alguien en el consultorio, me decía, cuando yo digo, bueno, bendito el Señor por todo lo que está pasando. Dice, él no hizo esto del coronavirus, o sea, discúlpame, entonces estás hablando de otro Dios. ¿Me explico? O sea, es muy fácil para la gente decir que Dios no tiene nada que ver con el coronavirus. ¿Me explico? O sea, a Dios lo metemos en nuestra ecuación, lo hacemos a nuestra medida, y entonces sí, la vida cristiana se vive de una manera tan miserable porque estamos haciendo a un Dios pequeño. Aunque nosotros le digan Diosito, nosotros lo hacemos con nuestro entendimiento equivocado.
Es la verdad.
Mis amados, Él lo hace todo. Dice ahí, se acordó, versículo 42, Él se acordó de su santa palabra dada a Abraham.
¿Qué está haciendo aquí diciéndonos el salmista? ¿Qué se acordó del pacto? ¿De que Él tiene un pacto, una promesa, que no importa cuán infiel seas tú,
Él seguirá siendo fiel a su promesa? Y sacó a su pueblo con alegría,
lo libró.
Vuelvo a decir, misericordia. Y a sus escogidos los sacó ¿con qué? Con gritos de júbilo. Versículo 44. También les dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos. O sea, les dio lo que no era de ellos. En pocas palabras, ¿qué estamos viendo aquí? En esta sección de la justicia de Dios, estamos viendo liberación para el pueblo de Dios, que es juicio para nosotros. Estamos viendo también provisión. Estamos viendo fidelidad a las promesas de Dios. Y te digo esto: todos estos son bendiciones de la misericordia, pero también son juicios y castigo para nuestros enemigos. Eso es lo que se ve aquí en esta sección. Así como los egipcios fueron totalmente deshechos y el pueblo de Dios levantado sin merecerlo, sin embargo, así el día de hoy sigue siendo lo mismo. La iglesia, cada vez más, la verdadera iglesia de Jesucristo va a brillar más. La vida de un verdadero creyente, donde quiera que sea, va a ser luz en medio de las tinieblas. Y la palabra del Señor va a ser proclamada, y las grandes obras y sus maravillas van a seguir siendo anunciadas, porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Para eso vivimos, porque por Él somos, en Él nos movemos y para Él vamos a terminar. Vean lo que dice nuestro texto. Seguimos en el versículo 6 del Salmo 105. ¿A quién está diciendo estas cosas? O sea, repito, vimos ahorita del 1 al 2, del 1 al 5, estos pasajes, esos tres aspectos. La exhortación de Dios es nuestro deber. La gracia de Dios es nuestro privilegio. Y por último, su consejo es nuestra necesidad. Su consejo, que es lo que nos está diciendo que debemos de recordar toda la palabra de Dios y sus maravillas, pero también sus juicios, para que vivamos en el temor de Dios. ¿Pero a quién está diciendo esto? Versículo 6, ahí lo dice, ¿a quién? Oh, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. ¿Alguna vez alguien te había dicho, eres escogido por Dios y te la has creído? Si te la has creído, ha sido porque el Señor le ha placido revelar su gloria. Es por eso que somos escogidos, porque lo sabemos, porque el Espíritu Santo nos convenció de que de pecado, justicia y juicio, nos vimos como somos realmente. ¿Por qué tenemos que tener diferentes caras según el ambiente en que estemos? ¿Por qué tenemos que ser en un lado muy formales y en otro lado muy de la calle? ¿Por qué tenemos que ser tan variantes y lo que somos no somos? Por gracia de Dios y misericordia de Dios, el Señor quiere que realmente, como hijo de Dios, con todas las gracias, con todos los dones, con todas las cosas que el Señor te ha dado, las uses para una sola cosa: para que el mundo pueda ver que eres un hijo de Dios. Nada más para eso, para que el mundo vea que Dios existe y que tú eres su hijo. No tienes que presumirlo, no tienes que sacar ningún soy de la religión católica romana, y yo, como buen católico, no tienes que decir soy de la denominación reformada, soy bautista, presbiteriano, nazareno, metodista. No tenemos que decir nada de eso. Soy un hijo de Dios por pura gracia de Dios y por pura misericordia de Dios, y el Señor me liberó del pecado. El Señor rompió totalmente la cautividad de mi Egipto y me liberó de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Ese es el pueblo de Dios. Mis amados, yo les dije, este Salmo 105, podemos dividirlo en cuatro aspectos: el pueblo de Dios del 1 al 6, del 7 al 11 el pacto de Dios, del 12 al 22 el hombre de Dios, y del 23 al 45 la justicia de Dios. Hemos ahorita revisado los dos extremos. Hemos visto lo que es el pueblo de Dios y la exhortación, obviamente también el privilegio y el consejo que Dios da a su pueblo. Ahora el asunto es cómo vas a responder a esto. ¿Cómo respondemos tú y yo? Creo que son tiempos de mucho riesgo para la iglesia. Creo que así como los que tú conoces dicen, es que Diosito para allá y Diosito para acá, creo que también el cristiano demasiado, con demasiada ligereza habla de Cristo y habla de Jesús y habla de la Biblia con demasiada ligereza, y creo que debemos de ser portadores verdaderamente de la verdad que está en Jesús en nosotros y por la cual hemos sido hechos libres. ¿Por qué? Porque la verdad ha hecho cabida en nuestros corazones, ha quitado nuestra ceguera, ha abierto nuestros oídos. Y te digo algo, no vas a poder vivir un minuto del día. Cuando tú empiezas el día a los pies del Señor, lo terminas también delante de su trono. No puedes vivir sin que tu corazón palpite sangre y también espíritu, el espíritu de Cristo, donde quiera que estés. Eso sucede, es un milagro, son de sus maravillas, pero ocurre de veras, amado. Y tú dices, bueno, es que a mí me pasa todo eso que está diciendo ese hombre que está ahí enfrente como loco. Te digo una cosa, busca su rostro, pero búscalo continuamente. Y te digo una cosa, si eres un hijo de Dios, lo vas a hallar, porque tienes ese tremendo privilegio. ¡Tómalo! No menosprecies y no lo cambies por la basura que nos está dando el mundo. Deja de perder tu tiempo, invertirlo en las cosas de la carne que alimentan otra cosa que no es el espíritu. Deja de estar jugando a la iglesita y manifiesta realmente que eres un pueblo de Dios que vino en humildad después de ser liberado de su esclavitud. Mis amados, el Señor es bueno. Y el último versículo de esa justicia de Dios, vean cómo termina el Salmo en el versículo 45. ¿Cuál fue la finalidad para la cual tú fuiste libertado? ¿Cuál? Ahí dice, ¿para qué? Para que guardaras sus estatutos y observaras sus leyes. Pero es que no puedo. Sí puedes. Por el Espíritu de gracia que te ha sido dado, sí puedes, por la gran misericordia, sí puedes, porque sabes que aun cuando vas a fallar, Él permanecerá fiel y nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano, nada, ni nadie. Pero entre más pasemos esta vida, este valle de sombra de muerte, entre más pasemos como peregrinos verdaderamente y extranjeros, sabiendo que esta no es nuestra ciudadanía, y también que vamos de paso, entonces podrás realmente ir gozoso. Y como dice aquí, versículo 43, saldremos de este mundo con alegría y con gritos de júbilo. Esa es la tremenda promesa para el pueblo de Dios. El Señor viene pronto a la familia. Y si nosotros, dice aquí, fuimos sacados para esto, para guardar sus estatutos y observar sus leyes, podemos decir, como dijo el salmista al final, ¡aleluya! ¡Alabado sea Dios de nuestra salvación! Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias que nos salvaste. Gracias que mandaste a tu Hijo para morir a nuestro lugar en aquella cruz. Señor, gracias que así como lo hiciste con tu pueblo en Egipto, también a cada uno de nosotros nos has sacado a libertad después de haber sido esclavos por tantos años. Padre, ten misericordia de nosotros. y muéstranos, Señor, el privilegio de tu gracia. Señor, ayúdanos, Señor, a obedecer y tomar como un deber cada exhortación que nos haces. Por favor, Señor, ayúdanos a escuchar tu consejo, a buscar tu consejo, porque esto conviene, Señor, para nosotros, el recordar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de nosotros, el pueblo de Dios actual, tu iglesia, que espera con ansia la llegada de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado seas, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos sido mal testimonio de que somos tu pueblo. Perdónanos, Señor, por no valorar tu justicia, que es misericordia para nosotros y juicio para nuestros enemigos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir en el gozo de nuestra salvación. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos, Señor, para que haya un genuino arrepentimiento de pecados y una confianza, fe total en Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.